y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 25 de agosto, que se fue despejando, ¿eh? Empezó nubladito, así como húmedo, algunas gotitas en ciertos lugares, cayeron unas gotitas, hasta un granizo me tocó ahí en la comuna de Providencia. Cortito, una cosita poca, y con el cielo como clarito, era muy raro, pero bueno, se ha ido despejando y para mañana vuelve el frío, así que mucho ojo. Estamos aquí en Santiago, en 89.7, en Valparaíso, nos pueden escuchar en el 104.1, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Además, en todas partes del país, del planeta, nos pueden escuchar en Duna.cl y también en nuestra aplicación Radio Duna. Y en el caso de Duna.cl están además todos nuestros podcasts. Así que lo que ustedes quieran escuchar, lo que quieran compartir también, lo pueden hacer a través de Duna.cl. También los podcasts están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día hablamos de libros con el librero, con Fabio Costa. Y también vamos a estar conversando sobre la reapertura del teatro del Centro Cultural de Las Condes. Estaremos conversando con la protagonista de la obra justamente con la cual se produce esta reapertura. La obra se llama Matrimonio Sobrevivientes. Probablemente eso le hace sentido a muchas personas. Ya estaremos con la actriz Claudia Pérez en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y presento, por supuesto, a María José Soto, quien está como siempre aquí junto a mí, con la distancia adecuada.
Juntos pero no revueltos.
Juntos pero no revueltos, sí. Claro, dadas obviamente las condiciones sanitarias. Solo por eso. y con una mica entre medio. Sí. ¿Servirá esta mica? No,
yo creo que no, parece que ya está demostrado los estudios sirve, ¿no? Internacionales, bla, no, porque, bla, bla, que no sirve mucho.
El COVID se transmite a través de los aerosoles también, o sea, queda suspendido en el aire y ahí va circulando, se va moviendo, buscando su nueva víctima. Pero como estamos sanos, ambos.
Estamos vacunadísimos.
Vacunados. La verdad que no hay ningún riesgo. Oye, José, pero vamos a hablar sobre un tema muy lindo,
sí,
que nos alegra mucho, porque amanecimos hoy con una gran noticia, con un oro paraolímpico, que es, la verdad que es emocionante y nos entusiasma, porque obviamente es un triunfo para el deporte chileno, pero es un triunfo para un deportista que ha tenido durante su vida una lucha y una fuerza que son realmente encomiables, como hubiera dicho don Julio Martínez. Estamos hablando, por supuesto, de Alberto Abarza, nadador paralímpico, a quien hoy día, en Tokio 2020, obtuvo justamente el primer lugar, el oro olímpico, segundo oro paralímpico que se obtiene en nuestro país, así que es tremendamente notable. Y tenemos un invitado para conversar acerca de esto, José.
Exactamente, tenemos ya en línea, ¿cierto? Sí, sí. Al profesor de educación física en la unidad de ejercicio y deporte adaptado de la Teletón en el Instituto de Santiago, Daniel Verdugo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, María José, buenas tardes. Hola, está mucho gusto, muchas gracias por la llamada.
No, muchísimas gracias a ti por atender nuestra llamada y conversar acerca de este tema que, como decíamos, la verdad que nos entusiasma mucho y nos emociona también.
Sí, para nosotros es un tremendo logro, el resultado de tantos años de trabajo con uno que representa a tantos chicos, miles de chicos que se entregan en el deporte. Que pasan por Teletón y que pasan por los centros de rehabilitación y que a través del deporte han facilitado su rehabilitación. Y él es uno de los que ha sobresalido de toda esa gran masa de deportistas que han pasado por este instituto, digamos.
En el caso puntual de Alberto Abarza, él tiene una condición de salud bastante compleja a propósito del síndrome del que padece, que tiene un diagnóstico muy complejo además. Sin embargo, él logró de alguna forma avanzar a pesar de los diagnósticos que hablaban de una situación médica que lo iba a dejar inmovilizado con el correr de los pocos años. ¿Qué pasó? ¿Influyó el tratamiento, las posibilidades que tuvo, las herramientas?
Lo que pasa es que este síndrome en algunos chicos es mayor, la discapacidad se les produce mucho más rápido, se van deteriorando con el tiempo más rápido y otros no, otros se mantienen con mucho mayor tiempo. Eso no es una enfermedad que en corto plazo el chico fallezca, sino que se va deteriorando desde la funcionalidad muscular que él tiene, de su fuerza muscular la va perdiendo. Uh-huh. Y en el caso de Alberto, ya a sus 36 años, ya todavía es bastante funcional, porque él puede hacer muchas cosas, él es independiente, se traslada solo, ¿cierto? Puede comer solo, necesita ciertas ayudas, pero indudablemente que él ha ido avanzando y se nota en los procesos de participación a nivel competitivo, donde la categoría donde él participa es una categoría bastante baja, digamos, es una de las más bajas que existen dentro de la competencia paralímpica.
Recordemos un poquito, o sea, o contextualicemos de qué síndrome estamos hablando. El síndrome se llama Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía degenerativa que atrofia los músculos.
Se va atrofiando la capacidad de interacción de la mielina, ¿cierto?, muscular, y no logra tener la contracción adecuada, por lo tanto va siempre respondiendo lentamente a los estímulos musculares.
Daniel, cuéntanos un poco del trabajo, porque entiendo que tú trabajaste directamente con él, con Alberto, y él ha dicho de la Teletón cosas que son bien impactantes. Dice, sin la Teletón no sería nada. Dice, no sería papá, no sería nadador, no iría a trabajar. Y él destaca especialmente, dice, el amor que te entregan en la Teletón y el amor que te enseñan a dar. Háblanos un poco del trabajo que se realizó con Alberto y en general el trabajo obviamente que se realiza con todos los niños y los jóvenes que llegan a la Teletón.
En el caso de Alberto, llegó a los 2 años acá a Teletón, porque como esta enfermedad se va presentando lentamente, a esa edad los padres seguramente detectaron que existía esta enfermedad, fue presentado en la Teletón, fue evaluado, ingresó a Teletón y empezaron los tratamientos. Y ahí empieza todo el trabajo que se realiza internamente con los tratamientos kinésicos, terapeuta ocupacional, con los aparatos que necesita para poder evitar desviaciones óseas o musculares o mantener la marcha. Entonces hay todo un trabajo. Y junto con eso se van incursionando también en estos programas paralelos o transversales, que son los que van ayudando a conformar en la vida lo que va a ser a futuro, digamos, que es arte, que es deporte, ¿ya? Entonces entra a piscina, a un programa de piscina de natación, habilidades acuáticas con profesores de educación física, que la intención es que los chicos aprendan a nadar. Enseñarles habilidades acuáticas es enseñarles a nadar, o sea, que el chico pueda desplazarse en el agua, que pueda controlar la respiración, que pueda desplazarse en diferentes planos, ¿cierto?, que pueda lograr algún desplazamiento con brazos y piernas, y eso facilita y ayuda a todo el proceso de rehabilitación. Y eso es lo que pasa con todos los chicos. Los chicos llegan acá, se presentan a las evaluaciones médicas, ¿cierto? Y a partir de los 4 años nosotros los tomamos y empezamos a trabajar con ellos desde la psicomotricidad, y después pasan por polideportivos a los 7, 8 años, y después nosotros los introducimos a los talleres deportivos. Ya en el caso de Alberto sucedió esto también. Pasó por un programa de piscina de natación terapéutica que se llamaba en ese entonces, y como tenía ciertas habilidades adquiridas, entonces nosotros lo tomó el profesor de entonces, Leandro Carbullanca, que es merecedor también de esto, y lo llevamos al programa de natación deportiva que se realiza en la piscina escolar. En esos tiempos, estoy hablando del año 97-96, en donde se toma estos programas para desarrollar técnicas de nado, para que los chicos aprendan a nadar en aguas profundas, para que los chicos naden en distancias de 25, mínimo de 25 metros, ¿cierto? Que son el largo de la piscina. Entonces cambia el sentido y además cambia cómo una persona desde un ámbito terapéutico de rehabilitación de una piscina de 2x5, de 3x5, agua caliente, ¿cierto? Agua, me imagino, 33, 34 grados, a una piscina de 26 grados, 27 grados, donde mucho frío y donde además de eso hay mucha gente en otras pistas también desarrollando deportes y habilidades, que ahí se produce esto que se llama la inclusión, ¿cierto? La posibilidad de yo participar en cualquier piscina donde yo quiera. Entonces, al entregar esta herramienta de natación, el chico se va sintiendo mucho más participativo, incluido en posibilidades de participación.
Estamos conversando, les recuerdo, con una persona que conoció de muy niño a Alberto Abarza, nuestro flamante oro paralímpico. Estamos con Daniel Verdugo, que es profesor de educación física en la unidad de ejercicio y deporte adaptado de Teletón en el Instituto de Santiago. Daniel, ¿qué hace la diferencia en un deportista, en una persona en realidad, para convertirse en deportista paralímpico, y qué es lo que es necesario trabajar justamente para que esa diferencia sea aprovechada y se llegue a convertir a una persona, que una persona llegue a convertirse en un campeón?
A ver, nosotros como profesores de educación física tomamos lo funcional que tiene una persona. En el caso de Alberto, lo funcional que le va quedando a él son su hombro, ¿no? Porque prácticamente no tiene empuje de fuerza de brazos, son sus hombros con los cuales él nada. Si ustedes han visto los videos, por abajo de la piscina se ven unas piernas, ¿cierto?, que van flotando en el agua, pero que no hacen ningún movimiento. Entonces tiene a nivel de hombro y un poco de tronco y cabeza, obviamente, y con eso es lo que se le saca partido, digamos, para poder sacar un desarrollo deportivo. Desde nuestra área nosotros desarrollamos eso, las habilidades funcionales. La disfuncionalidad y el tratamiento de la rehabilitación propiamente tal se encargan los profesionales de esa área. Uh-huh. Nosotros nos encargamos de desarrollar aquellas potencialidades que tienen. Y lo mismo en las clases de educación física. Un niño tiene que participar en las clases de educación física, no importa su condición en que esté. Tiene que estar con su curso, porque en ese curso va a ser también incluido, va a ser participativo, se va a sentir parte de y no va a ser excluido. Entonces, cuando Alberto Abarza gana una competencia paralímpica, en la condición que está, también está dando un ejemplo al resto de la población, al resto de los chicos que tienen una situación de discapacidad, que todo se puede hacer, que es posible realizarlo y que tienes el derecho a participar en todo ámbito. Y ese es el gran ejemplo que está dejando Alberto Abarza.
Estamos conversando con Daniel Verdugo, profesor de Alberto Abarza en la Teletón, de Alberto Abarza. Quería preguntarte precisamente por la competencia. En los Juegos Olímpicos tradicionales se conocen, digamos, las condiciones de los competidores, los límites y hasta dónde pueden llegar. En los Juegos Paralímpicos se compite con competidores de distintas dificultades y habilidades. ¿Cómo se mide eso?
Eso se mide a través de una de un trabajo que se hace previo a la competencia, en donde los chicos son evaluados por una comisión que está constituida por un terapeuta físico o kinesiólogo y un técnico, en donde se evalúan las capacidades funcionales que tienen estos chicos. Y eso arroja un puntaje. Y ese puntaje después se lleva al programa, a la piscina, y se ve en piscina si esa evaluación kinésica que se hizo es comparable al nado que tiene, y es funcional dentro del nado, y ahí se le pueden restar o sumar puntos, y eso arroja un puntaje final, y así se van colocando en distintos niveles los chicos. Uh-huh. En natación, por ejemplo, hay 10 clases de funcionalidad en el fondo. Uh-huh. En la cual las 10 es la menos es la que tiene mayor funcionalidad, digamos. Prácticamente la discapacidad no se nota, pasa a ser un deportista casi convencional, y la 1 es la que está más dañada. Alberto Barça tiene la clase 2, está a 1 de llegar a la menor, a lo mínimo que se pueda llegar.
Claro, y eso hace que se compita entre personas que obviamente tienen una situación de discapacidad diferente, ¿ah? Porque tienen condiciones distintas, pero la disputa, digamos, la competencia es al mismo nivel, claro, se logra nivelar, y esto se aplica también a los, no solo a los deportes individuales, sino que también a los deportes colectivos, y eso hace además que sea tan atractivo. ¿Cómo han visto ustedes en ese sentido, tú que trabajas en esto, Daniel, la difusión que se le ha dado? Se lo está transmitiendo TVN, primera vez que se transmite en televisión abierta, hay otras plataformas, y obviamente lo de Alberto, por la significación que tiene, ha sido tremendamente difundido. ¿Qué implica para ustedes, que no solo conocen a Alberto, sino que trabajan en esto todos los días del año?
Bueno, es uno de los grandes déficits que nosotros siempre hemos tenido, digamos. Pregonado un poco por el tema de que no se mire a la situación de discapacidad como pobrecito, como capacidades especiales, sino que son personas, y son personas que están en una condición determinada, que tienen una discapacidad, ¿cierto?, una situación de discapacidad, y que compiten en igualdad de condiciones frente al otro, frente a sus pares, no importando la situación o la raíz por la cual esa persona está en situación de discapacidad. La idea de estas clasificaciones deportivas permite, digamos, hacer una competencia en la cual aparece realmente la capacidad y se deja de lado la disfuncionalidad. Eso lo hace muy 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 entretenido esto. Y así se da en todos los deportes, en básquetbol, en voleibol sentado, en quad rugby, en fútbol, son deportes que se juegan y que tienen clasificaciones específicas en donde tienen que cumplir ciertas normas para poder competir.
Ahora, el llegar a, obviamente, a un oro paralímpico, probablemente no es el objetivo, ¿no es cierto?, que ustedes han trazado, pero que de la Teletón surjan, y el trabajo que ustedes hacen, surjan competidores, surjan atletas, ¿es uno de los objetivos que tienen, o es el caso Alberto y a lo mejor de algunos otros son casos excepcionales que de alguna manera se escapan en el buen sentido, digamos, de los objetivos que ustedes se plantean como Teletón?
Lo que pasa es que yo creo que cada instancia o cada estamento tiene que cumplir su rol que le compete. Nosotros no podemos entrar en el ámbito competitivo porque los recursos los perdemos. Nosotros necesitamos que la mayor cantidad posible de chicos hagan actividad deportiva y abracen el deporte o la actividad física como una actitud de vida. Eso es nuestro objetivo. Si de allí nacen campeones, hay que derivarlos a los clubes deportivos. Los clubes deportivos son los encargados de desarrollar la línea un poco más competitiva, ¿cierto? Y es por eso que también en Teletón tenemos también un club deportivo, Teletón Santiago, en que también hacemos instancias de participación a nivel competitivo, pero solamente a nivel regional, a lo máximo a nivel nacional, porque no nos dan los recursos para más. Entonces, la idea es que después eso lo tome el Comité Paralímpico. El Comité Paralímpico deberá desarrollar específicamente el desarrollo del deporte mucho más de alto rendimiento. Porque un deportista, Alberto, nada todos los días a las 6, 7 de la mañana, y después descansa y después se va a acondicionamiento físico y después se va a trabajar. Esa es la vida de Alberto. Entonces, y eso requiere un recurso enorme. Entonces, para nosotros, con el mismo recurso de Alberto, estamos atendiendo a muchos chicos a la vez. Entonces, hay que colocar en su justa medida lo que le corresponde a cada estamento. A nosotros es ideal. Para nosotros, el chico que vemos y que vemos que es un brillante, un diamante en bruto, ¿cierto?, y que vemos que tiene muchas habilidades, nosotros tratamos de prepararlo lo mejor posible para que se pueda ir a instancias competitivas mejores o a un club deportivo que lo pueda desarrollar.
Daniel, quería hacerte una última consulta. Lo que pasa es que venimos saliendo de los Juegos Olímpicos sin medalla en Tokio y empezaron los Paralímpicos y ya logramos una medalla de oro. Por lo tanto, la duda que cabe es cuál es la situación en ambos casos, porque los deportistas tradicionales siempre hablan de falta de recursos, falta de preocupación, falta de deporte desde la infancia, etcétera. ¿Hay una comparación respecto de las ayudas que reciben en ambos casos?
No hay más ayuda que en uno que en otro. Lo que pasa es que yo creo que son excepciones del deporte que se da, digamos, y que se da la instancia. Para llegar al deporte de alto rendimiento cuesta mucho. Alberto se ha tenido que tener muchas horas de su vida expuesta al alto rendimiento, y es uno que logró llegar a eso. Ya hay muchos chicos que están detrás, que participaron en los últimos juegos, en los Parapanamericanos de Lima, por ejemplo, y que no lograron clasificar a pesar de haber obtenido medallas. Valentina Muñoz, la Kiara Godoy. Entonces son chicos que están nadando, pero que el rendimiento era mucho más alto lo que se les exigía, no están todavía en el momento cúspide de su carrera, hasta donde el máximo que pueden llegar. Entonces la comparación con otros deportistas a nivel convencional, yo creo que es lo mismo. La gente que no logró medalla y que salió cuarto, por ejemplo, el de lucha libre, por ejemplo, bueno, llegó hasta el cuarto lugar, pero a lo mejor le quedan un par de Juegos Olímpicos más. Depende, digamos, de cuán preparado esté, cuáles son las cargas de entrenamiento que tiene, qué tipo de entrenamiento tiene, qué tipo de entrenador tiene, cómo se va mejorando eso.
Es sin duda un camino tremendamente largo y que requiere de una fuerza, un empuje, una perseverancia tremenda en los deportistas convencionales y más aún en deportistas paralímpicos. Por eso yo creo también la alegría y el orgullo que sienten todos los chilenos por lo logrado, por lo obtenido por Alberto Abarza. Daniel Verdugo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la llamada y por difundir todos estos triunfos que tenemos desde el punto de vista desde el área paralímpica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Y hay que recordar además que este año hay Teletón. A principios, los primeros días de diciembre, no recuerdo exactamente, las 3 y 4 me parece, o 4 y 5 por ahí de diciembre, hay Teletón nuevamente. José, muchas gracias.
Nada, a ti, un abrazo.
Escuché un poquito de música, ¿no? Sí, este es Ed Sheeran con... Sí, pues ya lo están escuchando, Shape of You.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too,
my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Fabio Costa ya está con nosotros, el librero es parte de Aire Fresco. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto saludarte.
Hola, Polo. ¿Todo bien y tú?
Bien, también. Todo muy bien.
Qué bueno, me alegro.
¿Qué novedades nos traes esta semana?
Oye, te tengo dos libros que están súper interesantes, libros que se instalan en nuestro ranking con mucha fuerza. Las últimas semanas había estado medio estático el ranking, se estaban repitiendo hartos libros, pero ahora estos dos vuelven, o sea, se meten en el segundo y tercer lugar respectivamente. El primero de ellos, que es un libro que es súper interesante, súper contingente, es una coedición entre la editorial Pehuen y la editorial Seibo, dos tremendas editoriales chilenas. El libro se llama La historia del despojo, ¿ya? Que es habla, en el fondo lo que hace es un estudio histórico periodístico de cómo ha sido la relación entre el Estado de Chile y el territorio mapuche, ¿ya? Un poco, bueno, todo lo que ha generado, lo que de cierta forma explica esta lucha, este desentendimiento, estos conflictos que hay entre este pueblo mapuche y un poco el Estado de Chile. Hay algunos casos, bueno, abusos, usufructuación de la tierra, este es todo un tema que en el fondo se va llevando a través de la historia y un poco explica por qué la gran molestia y esta intención el querer independizarse de la gente del pueblo mapuche. Es un libro que obtuvo el premio a la mejor obra literaria inédita del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en la categoría específica de escrituras de la memoria. En ese sentido te lo comento porque además de ser un espaldarazo a la obra, es también un poco te da, no es una obra que o sea, es una obra periodística con cierto respaldo. Uh-huh. ¿Ya? Es un libro súper interesante, Pehuen sobre todo, perdón, la editorial Seibo es una editorial que viene sacando el libro súper, súper interesante en la contingencia, muy periodística, y nada, ponen cosas sobre la mesa que son interesantes de leer y conocer. Más allá de, bueno, de cómo vea uno el conflicto, desde qué mirada lo esté viendo, pero me pareció súper interesante y en el fondo, como es un documento medio histórico, creo que está bueno para entender lo que se está viviendo y ojalá que avanzar hacia alguna solución pacífica y sostenible en el tiempo. Uh-huh.
La historia del despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, de Martín Correa Cabrera. Está súper interesante.
Exactamente, entonces. Sí. No, y como te digo, este libro salió hace, no sé, una o dos semanas y ha sido así como un tremendo boom. De nuevo, El otro día comentaba con alguno de mis compañeros aquí en Bros y hablamos de que Facebook ha tenido aciertos tremendos que van mucho más allá de lo editorial, porque en el fondo uno toma cualquiera de sus libros y son súper interesantes, pero pasa con los libros, sobre todo como de periodismo, qué sé yo, que igual hay un tema del momento. Este libro, si sale, no sé, en un año más, o tal vez si hubiera salido hace 5 años, no habría tenido el impacto que puede tener en este momento.
Sin duda.
Claro. Entonces, hay una cosa así súper, como han sido súper como clever en el sentido de lo que han sacado. Y así con los libros, los últimos 3-4 libros que han ido sacando. Entonces es interesante seguirles la mirada, o sea, seguirles lo que están haciendo.
Perfecto.
Y el segundo libro, que también en otros aspectos sí, pero también creo que está súper interesante para lo que estamos viviendo y para la gente que está criando, qué sé yo, es de el psicólogo Felipe Le Canelier, también un libro nuevo que sale hace poco, que se llama Volver a Mirar. Ya, que él es él es psicólogo, él es especialista en el apego y desarrollo infantil, y este libro de cierta forma nace o se construye sobre, hay un estudio que se hace donde Chile se compara con otros 24 países y nos ubica en el número 1 de las sociedades con peor salud mental de niños, ¿ya? Entonces, en el fondo, él, ¿qué es lo que hace con esto? Toma esto un poco, te va barriendo, o sea, te muestra los síntomas, las causas de estos problemas de salud mental en menores, y nos empieza a ayudar un poco a desarrollar una técnica de, como te decía, de reconocer un poco lo que están viviendo los más pequeñitos, pero también te empieza a dar herramientas de una crianza respetuosa que van, ¿cómo se llama esto? Más allá de tal vez de las modas, las tendencias. Una crianza que permita a los niños y a las niñas desarrollar su potencial, un poco te dando herramientas para que en el fondo no sigamos quedándonos atrás en todo lo que tiene que ver con la salud mental de los más chiquititos, que imagínate, nosotros acá en Chile tal vez recién estamos empezando a hablar sin tapujos de salud mental. Imagínate lo lejos que estamos de ¿cómo se llama esto? De hablar de salud mental de los más chiquititos. Y ya que nos comparen con otros 24 países y seamos el más malo, creo que es una señal. Se habla mucho de obesidad infantil, se habla mucho de otras cosas, pero salud mental es poco y nada lo que se habla, y hay mucho material. Además de Felipe Le Canelier, hay otra niña que se llama, de apellido Cardemil, Andrea Cardemil, si no me equivoco, también, que habla mucho del tema del apego y de la crianza así como responsable, que son súper interesantes y creo que pueden ser muy útil para la gente en este año que hemos estado encerrados con los niños en la casa, con los niños asustados, con los niños teniendo sobrereacciones, teniendo miedo. Me pareció interesante comentarlo porque sé que hay gente que lo está buscando y lo vemos nosotros en la librería, que buscan así como herramientas para poder enfrentar lo que ven en sus niños.
Excelente. Te amo, Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo grande, hasta el próximo miércoles. Que esté muy bien.
Un abrazo, Polo, que esté muy bien. Nos vemos. Chao.
Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco todos los días miércoles. Nos vamos a la pausa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrado.uss.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Latinoamérica y el Caribe se han convertido en las regiones más afectadas por el cambio climático. No necesariamente por desastres de gran escala, sino por miles de fenómenos menores que van generando pérdidas económicas y un negativo impacto en la calidad de vida de las personas. El informe Estado del Clima en Latinoamérica y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial identifica como parte de estos microdesastres a las inundaciones, deslizamientos de tierras, daños por lluvias o vientos intensos, cultivos perdidos por heladas, olas de calor y sequías. La entidad indica que los sectores que deben adaptarse con prioridad a los problemas ocasionados por el cambio climático en la región son los vinculados al abastecimiento de agua y la producción agropecuaria. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Se parte del nuevo Club Paula Cocina, disfruta de una experiencia gastronómica única, clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, hay recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada de esta tarde, nuestra segunda entrevistada en realidad. Ella es actriz, también directora. Hemos conversado otras veces acá en el programa a propósito de distintas obras y bien diferentes obras en las que ha estado. Hace algún tiempo conversamos, por ejemplo, hace harto ya, sobre una obra que se llamaba Punto Ciego, una infancia invisible, que nuestra entrevistada había dirigido. También conversamos hace un par de años sobre otra obra, Irreversible, y ahora está presentándose nuevamente con Matrimonio Sobrevivientes. Y es interesante no solo por la obra misma, sino porque además significa la reapertura del Teatro del Centro Cultural de Las Condes. Estamos con Claudia Pérez al teléfono. ¿Cómo estás, Claudia? Gusto saludarte nuevamente.
Hola, Polo. Muy bien, gracias. Gracias por el espacio, por la difusión del teatro. Siempre se agradece.
No, siempre, y siempre es importante para nosotros, y particularmente ahora que, bueno, vuelve el teatro presencial, que se echó harto de menos.
Sí. Pues. Sí, estoy muy emocionada. De hecho, el otro día fuimos a la Corporación Cultural de Las Condes a ver el teatro, a ver cómo estaba la sala, el aforo, porque está con un 50% de aforo, un poquito menos del 50% de aforo, está con unas micas también entre butaca y butaca, y es muy emocionante. Y también yo de verdad me emocioné hasta las lágrimas de estar de nuevo en un escenario, y de ver el teatro como está, también con algunas butacas bloqueadas, porque hace más de 20 meses que estamos parados, 20 meses, imagínate, uno nunca se lo hubiera soñado, pero así es nomás.
20 meses, todo, obviamente todo el 2020 prácticamente, ¿no? Lo así que va de 2021, y habían empezado ya, porque algunos teatros habían empezado ya con problemas desde el estallido social, en el fondo.
Sí, pues.
Ustedes se habían presentado después del estallido, ¿no? Creo que con Reversible te habías presentado, ¿no?
Sí, estuvimos en la Corporación Cultural de Las Condes después del estallido. Por suerte pudimos hacer algunas funciones, a veces había que cerrar, habían problemas en la calle, pero pudimos hacer igual una temporada, y teníamos una nueva temporada en marzo, y a una semana de reestrenar Reversible se cerró el teatro por pandemia. Así que nada, pues también habíamos tenido una temporada en Bellavista en octubre con La Ciudad Sin Ti, con la obra de Pedro Lemebel, y también tuvimos que suspender la temporada por el estallido social, claro, en diciembre, noviembre. Así que ya veníamos con muchas suspensiones, con teatros cerrados, Y bueno, y esta es una reapertura de la Corporación Cultural, que además que nos invitó a nosotros a reabrir el teatro, que para nosotros también es un honor, porque hemos estado muchas veces en ese teatro, estuvimos con Julio Jung, también con Me Cargan los Optimistas, y ellos nos quisieron invitar para la reapertura, y estamos muy contentos.
Yo me imagino, y me imagino, obviamente, es importante para ustedes como los protagonistas, ¿no? Los que finalmente vemos arriba del escenario, en el caso de Matrimonio Sobreviviente, a ti, Claudia Pérez, y también a Rodrigo Muñoz, pero también para todo el resto del mundo del teatro, desde digamos la misma corporación hasta toda la compañía Chilean Business, en este caso, todos los que trabajan ahí. La verdad que es un mundo, claro, que uno no lo ve en el escenario, pero que es imprescindible para que las obras teatrales puedan llevarse a cabo.
Exactamente, hay todo un equipo detrás de diseñadores, iluminadores, técnicos, gente que está ahí, los acomodadores de las butacas, de los teatros, boleteras, boleteros, gente que vive en el entorno, como tú bien dices, de la cultura, y que, claro, que muchas veces son invisibilizados y que también les costó mucho más encontrar trabajo, porque, claro, a nosotros a veces que estamos más visibles tenemos otros trabajos en otros espacios, pero mucha gente que está detrás del escenario no tiene esa posibilidad y tuvo que reinventarse, como se dice, que a mí no me gusta mucho ese término, porque uno cuando ya está inventado, y está inventado de una manera que está muy feliz, es una lata reinventarse, ¿cachai? Entonces, absolutamente. Bueno, sí, tuvieron que reinventarse igual, ¿cachai? Y bueno, y volver ahora a los teatros, porque se están abriendo muchos teatros, es súper emocionante, y también poder encontrarse también con tu familia, porque el teatro, por ejemplo, la cultura, somos un gremio súper chiquitito, y hacemos familia, porque son de repente trabajos súper intensos, con emociones súper intensas, entonces es reencontrarse también con tu familia, con la familia teatral, y eso también es muy emocionante.
Estamos conversando con la actriz Claudia Pérez, que es la protagonista de Matrimonio Sobreviviente, es la obra con la que vuelve a abrirse el Teatro del Centro Cultural de Las Condes. Se va a presentar con un aforo limitado, son 60 espectadores solamente, y se va a exigir pase de movilidad. Va a haber cuatro funciones, 27, 28 de agosto, 10 y 11 de septiembre, todas ellas a las 19 horas. Y esta es la historia de un matrimonio que la verdad que basta con decir una sola frase para imaginarse lo que hay, o por lo menos el inicio de lo que hay en esta obra. Es un matrimonio que lleva 15 años, y ya con eso estamos diciendo harto.
Imaginar por dónde ha pasado ese matrimonio.
Exactamente.
Claro.
No es que no haya matrimonios más largos que eso, más longevos, pero quedan cada día menos. Eso
sí,
es cierto.
Bueno, es una obra que nosotros escribimos con Rodrigo hace 10 años. Nosotros ya llevamos 25 años casados.
Ah, mira.
Y esta obra la escribimos cuando llevábamos 15 años casados. Y pero bueno, no se trata de nuestra vida principalmente, sino que
no es necesariamente autobiográfica, pero me tinca que sí es a lo mejor involuntariamente autobiográfica, como suele ser las creaciones artísticas también.
Sí, claro, uno se basa obviamente en referentes de uno, problemáticas que uno tuvo, pero sin embargo igual uno tiene que tener un contexto teórico más grande, porque si no uno se queda, tiene un techo, ¿no? Las vivencias de uno tienen un techo. Entonces, en base a muchas vivencias problemáticas que se enfrentan las parejas, nosotros creamos ciertas situaciones y a esas situaciones, claro, ahí empezamos a investigar, empezamos a hacer entrevistas también a amigos, amigas que habían tenido relación. Y en realidad es una obra que habla de las relaciones humanas, más que de la relación de pareja en sí, también de las relaciones humanas en relación a los problemas de comunicación, por ejemplo, que veces uno muchas veces pelea o discute por cosas que son súper absurdas, o de repente estáis discutiendo y al final decís, después de una hora discutiendo, ¿y por qué empezamos a discutir? Y uno ni se acuerda por qué empezó a discutir, pero al final empiezan a salir tantas cosas que claro, que uno se vuelve un círculo vicioso de la discusión. Y esta obra ha sido súper bonita porque la gente se ve muy muy interpretada, muy reflejada, y es un poco terapéutica incluso. Así que llevamos mucho tiempo haciéndola y ha tenido una súper buena acogida del público, todo esto en comedia también. Importante decirlo.
Claro, es en clave comedia, y en ese sentido, después de tanto tiempo sin montar una obra, sí. Tanto tiempo también por desde el punto de vista del teatro, ¿no? Del teatro donde ustedes van a montar esta obra, y el teatro del Centro Cultural Las Condes, ¿por qué esta obra y por qué una comedia crees tú que es una buena apuesta para volver a abrir el teatro?
Mira, yo creo que la gente, estamos todos en una situación, en un contexto súper árido, súper oscuro, digamos. Ha sido un tiempo muy difícil para todos en muchas dimensiones, desde la salud, la vida, gente que ha perdido familiares, amigos, nosotros hemos perdido amigos, estar encerrados, perder los contactos sociales. Yo creo que la gente necesita reírse, de verdad necesita. Yo creo en la comedia, creo que la comedia es una súper terapia, reírse de uno mismo también, creo que te da energía, te reactiva distintos sectores del cerebro, creo que es una apuesta súper atingente al contexto que estamos viviendo. Y esta obra en particular es súper bizarra y la gente se ríe muchísimo, y hay situaciones muy que te identifican, pero que la gente explota de la risa, y eso nosotros lo hemos vivido. No lo digo porque yo sea la actriz, ¿cachai? pero sí sabemos que la gente tiene esa reacción, y por eso también se eligió esta comedia para abrir el ciclo. Pues después vendrán otras cosas, como todo. Yo creo que la diversidad es súper buena, pero para abrir un poco de comedia hace bien.
¿Y tú te sientes, en términos generales, más cómoda en el trabajo en comedia o en obras más dramáticas?
No, a mí me cuesta la comedia. Lo que pasa es que además estoy casada con un súper comediante, entonces yo siempre me he sentido como... ¿Cómo se dice en fútbol? El que pasa el pase gol, el 8 es el que mete el gol. Yo claro. Soy como, no sé, el 7.
El habilitador, o la habilitadora, o la bandejera.
Exacto. Yo soy la bandejera, la habilitadora, para que el compañero meta el gol, claro. Porque él se maneja en la comedia.
No, Rodrigo es de esos comediantes que, no sé, yo creo que hay una cosa innata y que está en el ADN, que maneja el tono, el ritmo, los tiempos que son tan fundamentales en la comedia, sí. Las caras, la postura,
las
física,
caras, sobre todo,
todo, la entonación de la voz, todo, la verdad que es un maestro en ese sentido.
Sí, yo he aprendido mucho con él, y yo sé que a mí me encanta la comedia, pero me cuesta más, el drama se me hace más fácil, pero actoralmente para mí es más desafiante la comedia que el drama.
Y sientes que, porque lo hemos conversado otras veces con directores, actores, hace poco estuvimos con Rodrigo Bastías y hablábamos un poco este tema de realmente una mirada un poco, despreciativa hacia la comedia, desde el mundo del teatro más formal y
más académico,
claro. Y la verdad es que la comedia ha estado siempre presente en el teatro, es parte de los fundamentos del teatro, claro. De hecho, incluso en Shakespeare hay elementos de comedia.
Sí, en Shakespeare también hay mucha comedia.
Entonces, claro, es difícil comprender por qué esa especie de mirada en menos que hay hacia el...
Yo creo que es porque no lo saben hacer bien, porque les cuesta.
Pues les sale mal, les sale fome.
Sí, les sale fome. No, yo de verdad creo que la comedia es mucho más difícil de hacer. Lo creo dirigiendo, escribiéndola, y actuando.
Claro, claro. O sea, escribir una comedia ya es un tremendo desafío. Hacer reír de alguna manera de la nada es realmente muy difícil.
Sí. Además es súper matemática, tiene una cosa musical también, tiene que ver con las palabras, no solamente con el momento en que se dice, sino que también cómo se dice, la musicalidad de la frase. O sea, hay muchas cosas que se conjugan para hacer una comedia, y una comedia buena también, porque yo creo que la crítica en comedia es la más punzante, es la que más llega. O sea, yo creo que la crítica política, la crítica social, toda esa crítica punzante que realmente llega, siempre llegan comedias.
Claro. Hay que pensar,
claro, que lleguen un trago.
Claro, yo estaba pensando en lo que hacía en otros tiempos el teatro, el Ictus, por ejemplo.
Por ejemplo,
ahí en el
claro,
teatro la comedia, Manuela. Justamente.
Sí, bueno, y Charles Chaplin. Bueno, Chaplin, el gran dictador.
Claro.
O sea, es una obra maestra en comedia y que tiene una crítica social importantísima y política, al holocausto.
Claro,
o sea, imagínate.
Claro. O lo que sea, no sé, el teatro La Feria en su minuto también. El caso del Ictus es notable porque era crítica política, social, en un tiempo muy duro, muy difícil, donde había mucha censura y represión, y por lo tanto la comedia era de alguna manera la fórmula también de hacer esa crítica. Un poco sin que fuera tan de frente,
claro.
pero el mensaje llegaba igual, eso es lo importante.
Exacto, claro. Te tragas el mensaje con una carcajada, ¿no? Es como esa es como la imagen que a mí siempre me llega. Y de hecho uno cuando es chico, o sea, yo me acuerdo de haber visto, no sé, Medio Mundo o incluso 31 minutos es un programa infantil que tiene mucho de crítica y es muy gracioso. Uh-huh. Y tiene mucho de crítica y mete contenidos súper importantes para los niños y es muy gracioso, ¿cachai? Entonces, bueno, yo creo que la comedia es una super arma y una herramienta de transformación social muy profunda.
Bueno, esta obra, Matrimonio Sobreviviente, como les decía, se va a presentar a partir del 27 de agosto, en realidad es 27, 28 de agosto, 10 y 11 de septiembre, son solo 4 funciones, las entradas tienen un valor de 7,000 pesos, 5,000 con tarjeta Vecino Las Condes, y se puede comprar en cultural, si no lo escriban con R, por favor.
Bueno,
no van a llegar a la página. culturallascondes.cl. Le queremos agradecer muchísimo a Claudia Pérez por haber estado esta tarde aquí nuevamente en Radio Duna. Que esté muy bien, Claudia.
Gracias, Polo. Oye, una última cosa, decirle a la gente que se sienta segura, que es una sala segura, que se adecuó justamente para las condiciones de salubridad. De hecho, se hizo otra puerta para que corriera el aire, así que se sientan súper seguros que van a estar protegidos yendo al teatro.
Perfecto. Claudia, muchísimas gracias.
Muchas un abrazo gracias, grande. Polo, un beso.
Que esté muy bien. Oye, alcanzamos un temita, la verdad que esto me llamó mucho la atención, tiene que ver con, imagínense lo siguiente, ganar plata por mostrar crueldad contra los animales. La verdad que la crueldad contra los animales y el negocio han ido siempre, tradicionalmente, muy de la mano, y es una de las cosas que no solo los animalistas intentan romper, sino que en general las sociedades, en la medida que van avanzando en términos de civilización, también intentan modificar. A veces con mayor éxito, otras veces con menor éxito, y tiene que ver con múltiples expresiones. Recuerdo algo que decía Harari, Yuval Noah Harari, decía: en algunos años más probablemente vamos a mirar con horror la forma como tratábamos a los animales en nuestra época. Probablemente va a ser así. Pero el tema es el siguiente: una investigación que muestra que miles de animales en todo el mundo son torturados, mutilados, sometidos a sufrimiento prolongado en videos. Son grabados para justamente, o se le hace todo ese tipo de cosas para grabarlos. Y eso genera dinero, y muchísimo dinero, no solo para los que lo hacen, sino que también para las plataformas de transmisión, de emisión de contenido y redes sociales más grandes del mundo, como YouTube, como Facebook o como TikTok. Todo tipo de crueldades, monos, contra monos, recién nacidos, gatos a los que se les prende fuego. Son, la verdad, que crueldades horrorosas. Personas que comen animales vivos, etcétera. Y todo ese tipo de cosas efectivamente aparece en esas plataformas. Estos videos, en esta, de acuerdo con esta investigación, o lo que tomó esta investigación, fueron todos grabados en un periodo y emitidos en un periodo de 3 meses, el año pasado. Solamente 3 meses. Se estima que, por ejemplo, YouTube ganó unos $12 millones por compartir este contenido sobre crueldad animal. Y sus creadores ganaron unos $15 millones. Dice que estos videos muestran un nivel de crueldad a escala monumental y visto por millones de espectadores. Y esto ha generado una especie de llamado de atención hacia los dueños y ejecutivos de estas empresas de redes sociales para que cierren cuentas y asuman además la responsabilidad de su contenido. Por ejemplo, entre julio del año pasado y agosto de este año, una coalición de organizaciones de bienestar animal que trabaja en Asia documentó 5.480 enlaces a videos que contienen crueldad hacia los animales en YouTube, Facebook y TikTok, publicados simplemente como entretenimiento. En algunos casos donde se ha encontrado efectivamente y se ha podido detectar el origen, bueno, esos videos han sido bajados y se ha prohibido a las personas que suban más videos, pero la gran mayoría sigue estando ahí vigente. Por lo mismo se le pide entonces a estas plataformas, particularmente YouTube, Facebook y TikTok, a que trabajen con expertos para desarrollar sistemas de monitoreo más robustos que les permitan identificar y eliminar todo este contenido de máxima crueldad. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Confesiones de un sobreviviente de Auschwitz. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30 horas. Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, una gran banda, Crosby, Stills, Nash & Young. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.
Las Naciones Unidas.